El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Ven y camina con nosotros en El Camino de la Vida. Y ahora presentamos la plática de hoy por Cornelio Rivera.
Un proyecto de construcción requiere mucho planeamiento, extensos recursos y gran dedicación para completarlo. Recientemente escuché un reporte acerca de una catedral que fue terminada en 1993. Su construcción había comenzado 82 años antes. Una de las personas involucradas en el proyecto comentaba que eso era nada en comparación a las catedrales construidas durante la Edad Media, cuya edificación podía extenderse por 3 o 4 siglos. ¡Caramba! Eso sí requiere dedicación al proyecto. El rey Salomón diligentemente comenzó a planear la construcción del Templo del Dios de Israel. David, su padre, quiso hacerlo, pero no le fue posible a causa de sus continuas luchas y guerras. David fue usado por Dios para extender y afirmar el reino, de manera que cuando Salomón llegó al trono, había paz entre Israel y sus vecinos. David únicamente comenzó los preparativos y encargó la construcción a su hijo. Ahora, Salomón sería usado por Dios para realizar la obra. En el capítulo 5 del primer libro de Reyes encontramos a Salomón negociando con Hiram, rey de Tiro, para obtener materiales para la construcción del templo. Envió Salomón a decir a Hiram: «Tú sabes que mi padre David no pudo edificar el casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre». Con esto Salomón dio a conocer su convicción de que lo que estaba por iniciar era la voluntad de Dios, reconociendo que Dios, dándole paz, le ha puesto para la edificación de la casa de Jehová. Salomón se dispone a hacerlo con entusiasmo y esfuerzo. Detalles acerca de la construcción se encuentran en los capítulos 6 y 7 del primer libro de los Reyes. Fue en el cuarto año del reinado de Salomón cuando se dio comienzo al trabajo. La descripción que se da acerca del trabajo es bien detallada, desde las dimensiones hasta la clase de materiales, los ornamentos y mobiliario. En resumen, podemos decir que sus dimensiones eran aproximadamente 28 metros de largo, por 9 de ancho, por 14 de alto. Consistía de 3 niveles. Las piedras fueron acabadas en el lugar de donde las traían y el sitio de construcción allí solo se colocaron en el lugar correspondiente. Es difícil saber en términos modernos la cantidad invertida en la construcción, pero una indicación es la continua referencia al uso de oro en el templo. Por ejemplo, el interior fue cubierto de oro. También lo fue el lugar santísimo, que consistía de un cuarto en forma de cubo con una dimensión de unos 9 metros por cada lado. Además, el mobiliario, los querubines del lugar santísimo y otros ornamentos que habían sido tallados en madera fueron cubiertos con oro. Basas y columnas en fundición de bronce y con decoraciones fueron también instaladas. Los instrumentos, envases, tazones y todo lo necesario para los sacrificios fueron también hechos de oro. La impresión que el texto bíblico nos da entonces es que aquel era un edificio de gran magnificencia, construido con gran esfuerzo y cuidado. Es evidente que había en Salomón el sentir de que lo que se hacía era algo muy especial, algo dedicado al Dios Creador, infinito y todopoderoso. ¿Has tenido tú el deseo de hacer algo con esmero para dedicarlo a Dios? A través de la historia nos encontramos con que ese sentir de hacer algo para dedicarlo a Dios ha prevalecido en la construcción de muchos edificios. Europa, por ejemplo, con su larga historia religiosa, está llena de edificios magnificentes que tomaron siglos en construir y a costos incalculables. Edificios que representan verdaderas hazañas arquitectónicas cuando consideramos que muchos se construyeron sin el beneficio de la moderna maquinaria que hoy es común en proyectos similares. Las obras de arte en esos lugares representan lo mejor producido por los genios y maestros de la escultura y pintura de la Edad Media y del Renacimiento. También en nuestros países latinoamericanos, con seguridad, allí donde tú vives, en tu propio lugar, existen estructuras que representan lo mejor en arte, arquitectura y diseño, y que fueron construidas o que quizás aún en estos momentos están bajo construcción con un propósito religioso. con una intención que representa el sentir de las personas hacia Dios o hacia las tradiciones religiosas que han prevalecido y han sido parte del patrimonio cultural por muchas generaciones. Cada país, cada nacionalidad puede con orgullo y satisfacción mostrar al mundo alguna estructura magnificentemente construida con el propósito de honrar su tradición religiosa. En el caso de la construcción del templo por Salomón, leemos que en medio de todo el cuidado y la dedicación, en medio de todo el esfuerzo y la inversión que se estaba haciendo, vino palabra de Jehová, palabra de aquel en cuyo honor aquel edificio se construía, y le dijo a Salomón: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Esto era como que si Dios advirtiese a Salomón que antes de continuar con la construcción y antes de terminarla, debería de poner atención a sus palabras. Dios hace referencia específica a la casa que Salomón estaba edificando y luego procede a pronunciar palabras importantísimas que constituyen una condición. Si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, advirtió el Señor, en estas cosas está la condición. Y aunque Salomón tenía verdadero interés y dedicación a la construcción para que fuera algo digno del nombre de Dios, Dios no estaba interesado en la dedicación a un edificio o proyecto. Lo que Dios quería era que Salomón demostrase su verdadera sumisión y obediencia a Dios cumpliendo con la palabra divina, viviendo con las estipulaciones del pacto concertado con Israel a través de Moisés. Anda en mis estatutos, haz mis decretos, guarda mis mandamientos, es lo que Dios básicamente requiere de Salomón. De cumplir el rey con eso, Dios le bendeciría realizando las promesas hechas a David. De gran significado para Salomón y para la nación es que entonces Dios promete habitar en el templo en medio de ellos. La enseñanza es que al menos que las personas se comprometan a vivir de acuerdo con la palabra de Dios, los edificios y estructuras que se construyan supuestamente para honrarle de nada sirven y nada significan delante de él. Es la vida personal lo que cuenta, es nuestra dedicación a él y no la dedicación a una armazón de ladrillo y piedra lo que él requiere. No importa cuán bien intencionado seas en lo que dices hacer para Dios y dedicarlo a él, sea un edificio, un libro, una canción, una ceremonia, un programa de radio o de televisión, tu sueldo o todas tus posesiones, todo esto no cuenta si continúas en una vida de pecado y de desobediencia a él. No importa cuán costoso lo que dediques, no importa cuánto esfuerzo emplees, es en tu vida, primeramente, en lo que Dios está interesado. ¿Quieres honrar a Dios? La única manera aceptable a él es por medio de Jesucristo, dijo Jesús. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y agregó también, el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y además, nadie viene al Padre sino por mí. Salomón o cualquier otro, mucho más que dedicar un edificio, necesitaba primero entregarse incondicionalmente a Dios para verdaderamente honrarle. También hoy, tú y yo necesitamos, antes que nada, entregarnos a Jesucristo. Cristo vino al mundo para morir en la cruz y con su sacrificio pagar por nuestros pecados. Al arrepentirnos y aceptarle a Él como Salvador y Señor, se nos concede perdón. Con su resurrección, Él asegura también al creyente que un día resucitará para vivir eternamente en la presencia de Dios. Mientras ese momento llega, Él nos llama a que en Cristo nos conduzcamos en esta tierra en obediencia a su palabra, demostrando que es nuestra vida lo que hemos dedicado a Él.
Es nuestro deseo que pongas tu fe en Cristo y que hoy comiences a andar en el camino de la vida. Si le aceptas hoy como tu Salvador, si tienes alguna pregunta o comentario, o si deseas recibir literatura para ayudarte espiritualmente,
si tienes dudas o interrogantes sobre algún tema, escríbenos a preguntas@elcaminodelavida.org.